Eve de Bonafini, y en este caso estamos en comunicación telefónica con Rubén Capitanio, el cura párroco de Plotier, y tiene la gentileza de charlar con nosotros un ratito. Buen día, Rubén, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos.
Gracias a ustedes por el llamado. Sí, ustedes, porque yo me pongo a hablar y no paro, entonces ustedes dirán qué les interesa. ¿Por dónde podemos ir andando sin que yo los canse?
No, ¿cómo nos va a cansar, Rubén? Es un placer escucharlo y saber qué sus pensamientos. En este caso, vinculados a Eve de Bonafini, queríamos tener su mirada, su punto de vista con relación a una figura tan importante para nuestro país y que nos ha dejado en la jornada de ayer.
Sí, a mí me, como dicen los que son abogados o jueces o qué sé yo, me caben las generales de la ley, porque la conocí a Eve en el año 78. Uh-huh. Después de que ella se encontró con mi mamá era de su mismo barrio y habían ido juntas a la escuela.
¿En La Plata?
Y en La Plata, sí, en el barrio El Dique, que habían ido juntas a la escuela, y bueno, mi mamá venía de unas cuadras más allá, la pasaba a buscar, y se iban juntas a la escuela y volvían. Pasaron los años, vino la terrible y criminal dictadura del 76, porque tuvimos otras dictaduras, pero tan criminal y enemiga de la vida como la del 76, ninguna. Y bueno, yo ya estaba en Neuquén, yo estoy en Neuquén desde el año 76, y cuando yo supe de las madres, de la lucha que habían comenzado las madres, les mandé una cartita. Y si ustedes no me cortan antes, les conté una cartita, les mandé una cartita a las madres porque me dio mucha vergüenza que un sacerdote en la Basílica de Luján, las madres habían querido colocar o habían colocado un pañuelo, esto era en el año 78, fines del 77, uh-huh. Un pañuelo, me parece, habían puesto aquellos pañales que ellas llevaban en la cabeza en aquella primera peregrinación de que ellas participaron como madres, con miles y miles de jóvenes que se habían puesto un pañuelo en la cabeza. Ellas pusieron un pañuelo en donde se ponían las ofrendas a la Virgen, y un sacerdote la hizo sacar, porque era el pañuelo de las madres. Y entonces busqué la dirección de estos curitas, hermanos míos, porque hay que hacerse cargo de toda la familia y de toda la iglesia, aunque uno no comparta, y le mandé una cartita, ¿no?, diciéndole, hermano, si vos permitís tantas gorras y sables como hay en las ofrendas a la Virgen de Luján, de aquellos que hoy avergüenzan a la patria por sus gorras y sus sables, no tenés derecho a sacar este signo de las víctimas, ¿no?, de las madres. Y entonces le escribí a las madres pidiéndoles perdón por la actitud de este hermano sacerdote. Bueno, ellas al poco tiempo vinieron a General Roca y se vinieron hasta Neuquén. En Neuquén todavía no había el grupo de madres, había, en esa época se trabajaba, se le llamaba la asamblea, eran la PDH, que era una delegación que había fundado don Jaime de Nevares, uh-huh, donde participaban también los familiares y las madres, estaban todos juntos, trabajaban ahí en el obispado, no en el obispado, sino en la secretaría de la catedral. Se juntaban los martes a la noche, que al poco tiempo de llegar a Neuquén me dieron la honra de poder participar de ese grupo. Bueno, estoy hablando, yo llegué en el 76, y esto estoy hablando de fines del 77. Uh-huh. Bueno, y entonces ellas al poco tiempo vinieron, entre ellas, no importan los nombres porque no me quiero olvidar de ninguna, pero me trajeron una fotocopia de una servilleta, de un dibujo dibujado sobre una servilleta de hecho por las presas políticas de voto, que ellas habían fotocopiado y habían enmarcado de una manera muy precaria, me trajeron de regalo, ¿no? Era el regalo que ellas podían hacer con una dedicatoria. Cuadrito que todavía tengo, es una obra de arte, es la Ronda de las Madres y tiene atrás como telón de fondo los ojos de Eva Perón. Es una maravilla, algún día si alguno lo quiere ver, para mí es un orgullo tenerlo, no solamente que me lo hayan regalado. Bueno, en respuesta a esa carta, Eve se entera de que mi papá estaba muy grave de salud, y entonces, como era amiga de mi mamá, va a visitarla a la casa de mi viejo, y va a decir a mi casa, la casa de mis viejos. Uh-huh. Y entonces, en un momento, mi papá estaba en cama, se quedó con Humberto, que era Toto, que era su esposo, ellos se conocían todos, porque eran del mismo barrio, y entonces Eve fue a la cocina con mi mamá para preguntarle, para preparar el mate, pero además para preguntarle, che, ¿cómo está mi papá? Porque estaba complicado. Esas cosas se hablaban a solas en esa época. Uh-huh. Y entonces, para disimularla, mi mamá le contó, y para disimular lo que venían hablando de la cocina a la pieza, Eve le dijo, che, ¿ustedes son parientes de un cura con el mismo apellido que ustedes, que está en el sur, en Neuquén, que se llama Rubén Capitaño? Y entonces mi vieja le dijo, sí, es mi hijo. Y las dos lloraron. Esa es la... Por eso decía que me caben las generales de la ley, ¿no? Tengo algún libro regalo de Eve, porque Eve también me ayudó a aprender muchas cosas. Un día me regaló el libro de Camps, Punto Inicial. Había salido Punto Final, ¿no? Punto Inicial, el libro de Camps. Y entonces le dije, mira, Eve, yo no pienso leer este libro de este... Bueno, les cuento que yo, cuando mi mamá me contó esto, en un viaje que hice a Buenos Aires, precisamente por la salud de mi papá, fui a Plaza de Mayo a verla, a encontrarme con ella, y ahí no sé si nos conocimos o nos reconocimos. Y bueno, y ahí empezó una relación que fue muy linda, aunque tengo que ser sincero, en algún momento dolorosa. Y ahora les voy a decir por qué. Sí. Porque la verdad, como en homenaje a Eve, la verdad es el mejor homenaje. Bueno, y entonces le dije, mira, Eve, yo no voy a leer un libro de Kant, porque es un asesino. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Hay que leer de todo. También hay que leer al enemigo para conocerlo y saber cómo ataca al pueblo. Y tenía razón. Uh-huh. Bueno, vino poco después de Pérez, apenas Pérez Esquivel, Neuquén fue uno de los primeros lugares donde se lo invitó a Pérez Esquivel cuando era ninguneado por muchos que hoy se enorgullecen del premio Nobel y hacen, se visten, ¿no?, con la relación con el premio Nobel de la Paz. Después del año 83-84, don Jaime de Nevares decía, ahora los derechos humanos visten, por eso todo el mundo habla, pero había que hacerlo antes de la dictadura, antes de que termine la dictadura, antes del 83, por eso es meritoria las madres. Bueno, Neuquén fue uno de los primeros lugares donde se lo invitó a Pérez Esquivel. Y Pérez Esquivel vino a Neuquén, estuvo, dio una charla en la catedral, una charla maravillosa, se alojó en nuestro seminario, seminario diocesano, que estaba ahí cerca del aeropuerto, y fue a la misa del barrio San Lorenzo, en lo que ahora es la capilla Nuestra Señora de la Paz, que era un tinglado, una platea y un tinglado, no teníamos otra cosa, yo era el curita encargado de ahí. Uh-huh. Y no teníamos nada. Y entonces Pérez Esquivel dijo, yo voy a tallar la imagen de la Virgen de la Paz. Porque la capilla, esa capilla la habíamos iniciado por iniciativa de don Jaime en el 78, en plena locura también militar de la pretendida guerra con Chile, y en ese barrio había muchos chilenos, en el barrio San Lorenzo. Estoy hablando de San Lorenzo Norte, que era el único que existía en este momento. Uh-huh. Y entonces, para contar, dijimos, bueno, a esta comunidad le vamos a poner Nuestra Señora de la Paz, dijimos con los vecinos, para estar unidos argentinos y chilenos. Bueno, Adolfo Pérez Esquivel dijo, yo voy a hacer la imagen de la Virgen de la Paz, que es la imagen actual que está. Y hizo una imagen, de una imagen muy, muy rústica, pero muy llena de vida, con los pies descalzos, los pies descalzos. Y en ese momento se nos ocurrió decir, bueno, si es Nuestra Señora de la Paz, qué lindo sería que, como hay imágenes en Notre Dame y en Lourdes y en el Pilar en España, en Zaragoza y qué sé yo qué, coronadas, imágenes coronadas con una corona de oro y qué sé yo, coronadas por los papas y qué sé yo. Qué lindo sería que la imagen de la paz de este barrio estuviera coronada por el pañuelo de las madres. Y entonces invitamos a las madres y vinieron Eve de Bonafini con otra madre, Adela Antocolés, y las madres nuestras, Inés, Feliciana, se me olvidan los nombres. Bueno, Lolín. No, había otra madre que ya me voy a acordar el nombre. Bueno, están en una placa y nosotros, cuando llegó la imagen de la Virgen y las madres la coronaron, hicimos lo que llamamos la fiesta por la paz, no la fiesta de la paz, porque pusimos una placa, esta imagen bendecida por el obispo don Jaime de Nevares y coronada por las madres de Plaza de Mayo, fulana, fulano y mengano, todavía está la placa, en la fiesta por la paz. Y por la paz porque no va a haber paz en nuestra patria hasta que no se sepa toda la verdad y toda la justicia sobre los 30.000 desaparecidos. Estoy hablando del año 80, 70, 80, 81, ya ni me acuerdo, los viejos nos olvidamos. Y cuento, no, para no cansarlos más, cuento, quiero contar un dolor en mi relación con Eve. Uh-huh. Cuando aparece Sergio Schocklender en su vida, sí, y ella lo adopta, uh-huh, yo sentí un deber de cristiano, de sacerdote, de amigo, de hijo de alguna manera de estas madres, de advertirle que me parecía que era un error. Yo estoy convencido que Sergio Schocklender es un servicio de inteligencia. Estoy convencido. Es parte de una maquinaria maldita que todavía hoy en día, con el macrismo, ningún macrismo torpe, sino creyéndose impune, lo expuso demasiado. Los servicios de inteligencia quisieron podrir la Asociación Madre de Plaza de Mayo desde adentro. Y la única manera, ellos sabían que la única manera de arruinar, entorpecer, ensuciar el camino de Eve y su lucha era desde el corazón. Y por eso cuando a Sergio Schocklender, el juez, entre comillas, porque yo creo que ya no tenemos justicia, poder judicial en Argentina desde aquella época, el juez le niega la autorización a ir a trabajar a una empresa de computación en Quilmes, que él pedía ir a trabajar, si el mismo juez le autoriza para ir a trabajar a la Casa de Madre de Plaza de Mayo. Y Sergio Schocklender fue el traidor que se metió al corazón de Eve, como si fuera un hijo. Y así después ocurrieron los hechos. Se lo advertía a Eve, me pareció, vieron que los sacerdotes deberíamos ser buenos, pero a veces uno no debe, o sea, yo creo, yo no soy tan bueno y tengo mis mañas y mis desconfianzas y no siempre me ha ido mal en la vida por ser así, ¿eh? En este caso no me equivoqué. Estamos y entonces le advertí a Eve y a Eve no le gustó.
Claro.
Y yo entiendo porque él se había metido en su corazón. Y ese dolor todavía lo tengo. Pero ahora que ella está con Dios, yo estoy seguro que está con Dios, lo está entendiendo. Por eso ayer lo primero que atiné fue mandarle un mensaje a Alejandra, su hija, y decirle te abrazo más fuerte que nunca.
Estamos escuchando a Rubén Capitanio, cura párroco de Plotier, bueno, recordando la figura de Eve de Bonafini.
Sí, la figura de Eve y la figura de las madres y también, la claro. hermosa relación y la compleja relación que contá, bueno, en tu caso también se cruza lo personal, pero con la iglesia, digo, ¿no? La iglesia, esta iglesia que, por un lado, tenía los vínculos que tenía con la última dictadura militar, pero que también es el lugar donde empiezan a militar las madres en la iglesia de la Santa Cruz, y que por un lado, como decías vos, no le permiten poner el pañuelo en la Basílica de Luján, pero sí. Don Jaime es uno de los primeros en acompañar la lucha. Digo, esa relación
Perdóname que te interrumpí. No, seguí, por favor. Vos. ¿Cómo?
No, no, que te pido disculpas a vos y que no, llamamos para escucharte a ti, así que contanos, por
favor. Digo porque en el único lugar donde la iglesia le hacía espacio, o al principio, ¿no? Por lo menos en los primeros años era en Neuquén. En Neuquén, en el seminario, Dios siempre fueron recibidas por don Jaime.
Sí.
En los primeros encuentros nacionales de madres que se hacían fuera de Buenos Aires, se hacían en Neuquén y se hacían dentro de la, en el marco de la iglesia, en el seminario diocesano, ahí cerca del aeropuerto, donde estaba nuestro seminario diocesano y el obispo las acompañaba en la inauguración, porque ellas trabajaban, como siempre, independientes, pero en la inauguración o en la apertura. Digo esto de Schocklender, perdonen que vuelva, sí. Porque nadie puede decir que no, que yo me tenía algún prejuicio contra Schocklender. A los 28 días de salir en libertad, yo lo invité a mi casa. Y pasó su primer año nuevo en libertad después de 14 años de cárcel. Lo pasó en mi casa. Yo estaba ya en Villa La Angostura. Fui muy criticado por eso, por haberlo recibido a esta vieja y a ese asesino. Estuvieron en la misa del 31 de diciembre en mi capilla, ahí en Villa La Angostura. Y yo me pareció nunca me consideré juez de nadie, porque si no, no sería cristiano, ¿no? Pero, y menos cura, pero si algo había hecho 14 años de cárcel, sabiendo lo que son las cárceles, porque trabajé muchos años en ellas, unos años antes, lo que había hecho ya lo había purgado. Entonces, a todo ser humano hay que darle una oportunidad. Y entonces lo recibí como un hermano. Y me pareció un muchacho complejo, pero entendía que por toda la situación vivida desde sus padres y su causa penal, judicial, su encarcelamiento. No pueden decir de que yo tenía prejuicios. Pero después también fui testigo de cómo este muchacho trató de aislarla de todos aquellos que la acompañábamos a Eve con mucho cariño. Y como el camino que él había elegido para entorpecer era el cariño, todos los que estábamos cerca con cariño, y no solamente yo, puedo citar, pero bueno, digo, cuento esto porque nadie puede decir que Eve venía a pasar las Navidades con su hija Alejandra, porque les dolía mucho la desaparición de sus hijos, y entonces La Plata era un lugar donde ellas vivían. Entonces venían a San Lorenzo, paraban en la casa de Inés Rañi, y pasábamos juntos en San Lorenzo, con la gente de San Lorenzo, en camión prestado nos íbamos al río a pasar el primero de enero, con la gente del barrio llevando lo que cada uno podía. Esa es la Eve del pueblo, la Eve que uno ha tratado, ha querido, quiere y trata, y que después fue figura internacional, pero muchos que ahora la rodean o rodean a las madres y hablan de las madres y hablan de la iglesia como parte de la dictadura, no eran, porque entiendo a los jóvenes que eran muy pibes o no habían nacido todavía en esa época, pero muchos que ya no se cocinan en un hervor y que hablan de la iglesia dictadura, cuando estábamos muy, muy poco alrededor de la madre, nunca lo vi aparecer. Claro. Entonces no se puede ser meter a todos en la misma bolsa, porque entonces se opina lo mismo que la derecha, ¿no? Que el neoliberalismo, son todos lo mismo, todos los políticos son una basura, todo el Estado es un lugar de corrupción, entonces, porque si generalizamos, normalmente los que generalizan son los sectarios. Uh-huh. Los que generalizan, todos los que no les gusta quedan afuera, y entonces quedan solamente ellos, los únicos impecables. Entonces, me parece importante también rescatar esta imagen de Eve, ¿no?
Sí.
La imagen en chancleta, la imagen de Eve en batón, la imagen de Eve tomando mate en la orilla del Limay con los vecinos del barrio San Lorenzo, y la imagen de Eve teniendo esa capacidad, después de haberse reputeado con Bergoglio, tener la capacidad de responder a una invitación. Y en esto también quiero decir que Bergoglio tiene ese mérito. Errores, pero más vale. Los cristianos, al único que no le reconocemos errores es a Dios. Después, desde Francisco, Eve, Capitanio, y no hay ningún ser humano, pobre el que se crea sin errores y sin culpas y sin fallas. Errores más vale, Eve, aparte, Francisco. Pero digo, él tuvo la grandeza de invitarla, de pedirle reunirse. Y ella tuvo la grandeza de ir, uh-huh. Y tuvieron 2 horas conversando y tuvieron la grandeza de entenderse. Y Bergoglio no dejó de ser Bergoglio, fue más Francisco. Y Eve no dejó de ser Eve, pero fue más madre, porque también en los 30.000 desaparecidos hay muchos chicos y chicas que comparten, compartían y yo me enorgullezco de compartir con ellos la misma fe, ¿no?
Uh-huh. Rubén, le agradecemos mucho estos minutos con la radio, ha sido muy amable y fue, por supuesto, muy, muy interesante escuchar todo lo que nos contó acerca de Eve y sobre todo esto que desconocíamos, ¿no? Que la conocía desde hace tantísimos años porque justamente su mamá fue compañera de escuela de Eve de Bonafini. Muchas gracias.
Y ella, tengo un pañuelo suyo que me regaló. Uh-huh. Yo no soy de Y como también tengo que decir, tuve otras diferencias con Eve, como tuvieron diferencias otras madres, ¿no?
Claro.
Pero también la grandeza de estas mujeres, que de las madres que tuvieron diferencias, de nunca dejar de reconocerse como luchadoras por la causa que les dio vida, ¿no? Uh-huh. La búsqueda de la defensa de la vida, buscando a todos los hijos y a todas las hijas por encima de cualquier diferencia.
Claro.
Si eso no es la verdadera unidad, si esa no es la verdadera unidad, ¿cuál es la verdadera unidad? Uh-huh. Me parece que esto también nos tiene que ayudar en ese sentido. No importa hasta dónde pertenecía.
Claro.
Buscaron. Entonces me parece también muy importante en estos tiempos recuperar. Don Jaime de Nevares decía, hablando de la democracia, la patria necesita a las madres. Si las madres no existieran, por el bien de la patria, decía don Jaime, habría que haberlas inventado por el bien que hicieron a la patria, y realmente.
Muchas gracias, Rubén. Un abrazo
grande.
Gracias
a ustedes. Un abrazo.
Hasta pronto. Rubén Capitanio, cura párroco de Plotier, recordando entonces la figura de Eve de Bonafini. Son las 10 de la mañana, 51 minutos en todo el país. Ya volvemos.